Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguís.
Y la serie que hemos estado aquí hablando se titula, o la hemos titulado V en el sentido de el verbo. ¿Y por qué comenzamos con el verbo? Porque en enero todo el mundo comienza con una nueva resolución, con algo nuevo. Y para mí, yo creo que es importante, mientras continuamos fundando y fomentando esta congregación, entendamos de qué se trata nuestra iglesia. ¿Cuáles son las cosas y las características que deben definir a cada uno de nosotros? No inmediatamente, pero mientras continuamos siendo parte de esta casa, vamos a ir llegando y adquiriendo estas cosas. ¿Okay? Y hablamos en una serie anterior que le titulamos Raíces, sobre las bases que debe tener una persona cristiana. Y las bases eran: tiene que tener crecimiento. Si no hay crecimiento individual o personal, pues estamos de camino a morir, ¿ok? O tú creces o mueres, es una u otra. Entonces tiene que haber crecimiento dentro de nosotros. La segunda era honra. Y la honra tiene que ver con esto que dijo Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la palabra amor, para muchos la palabra amor es una palabra que se puede utilizar o interpretar de muchas maneras. Ah, sí, yo amo a esa persona. En otras palabras, adquiero o puedo vivir con ella o puedo soportar ciertas cosas de esa persona. Pero cuando hablamos de honra en el término de amor, es demostrar un grado de respeto, admiración y valor que va más allá de simplemente decir me agrada esa persona. Y yendo un paso más adelante, cuando dice ama a tus enemigos, está diciendo pon en estima o en respeto o en honra a aquellos que aún no te agradan. Entonces, honrar es parte de las bases que un creyente debe tener. Valorar. ¿Por qué hablamos de valorar en aquel entonces? Cuando hablamos de valorar, hablamos de descubrir el valor que tiene alguien. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos honrar o amar cosas o personas que valen algo para mí. Cuando alguien no vale, yo lo percibo sin valor, que no tiene nada que darme o que yo pueda obtener, le torno la mirada, no le presto atención. Pero cuando yo aprendo a observar que hay un valor, que hay algo aún en esas personas que a veces uno piensa o juzga de primera instancia y dice, no sé si esa persona tiene algo que dar, todo el mundo tiene algo que dar, todo el mundo tiene un valor, principalmente porque si estamos siendo seguidores de Jesús, Jesús ve el valor en todos. Entonces tenemos que aprender a mirar valor en las personas. Y la cuarta es la renovación. Y hablamos de la renovación, que comparado con el retoño de un árbol, que a veces es cortado, pero crece nuevamente. Y hablamos que dentro de nuestras vidas hay cosas que tienen que ser cortadas para que nazcan nuevamente. Hay cosas que tienen que ser renovadas. Y el proceso de la renovación a través de la sangre de Jesucristo, a través de congregarnos y el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, ese proceso de renovación va haciendo que adquiramos lo que Pablo llamó en aquel entonces, que fue lo que hablamos en aquel mensaje, la imagen de Jesucristo. Pero hasta que no seamos renovados, no podemos adquirir eso. Hay cosas que tienen que ser cortadas para que nazcan nuevamente. Y el proceso de cada creyente es la renovación. Algo es cortado de ti. El pecado va siendo cortado, los malos hábitos van siendo cortados y va regenerando nuevas cosas dentro de cada uno. Entonces, dentro de esas cuatro bases, crecer, honrar, valorar y renovar, Hablamos de las, comenzamos a hablar este mes sobre las V's. Y las V's que hemos cubierto son palabras que representan lo que es las características, los niveles que quisiéramos ver en un creyente, en una persona que es parte de iglesia, el verbo. Y la primera que hablamos fue sobre la voluntad. Y hablamos sobre la voluntad. Y esto es un repaso rápido para refrescar nuestras mentes. Pero si quieres ver todos los mensajes, están en iglesiaelverbo.com, ahí están todos grabados. Voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de esta característica que cada ser humano tiene para tomar decisiones propias. Y aun cuando aparece que estamos siendo forzados en algo, últimamente tú decides hacerlo o no, aun siendo forzado. Se convierte en tu voluntad al final de todo. Entonces, cuando hablamos de voluntad, hablamos de disposición de hacer algo. Y cuando hablamos de las características de la voluntad en el pueblo de Dios, es esta actitud de decir, estoy presente. ¿Qué quieres hacer, Señor? ¿Cómo puedo actuar contigo? ¿Qué necesito ser de ti? Y la voluntad es la potestad de tomar decisiones propias que afectan mi camino. ¿Okay? Entonces, cuando adquirimos o desarrollamos la voluntad para tener buenas verdades una buena dirección, tomamos la decisión de caminar en la dirección que se nos ha marcado. ¿Okay? Entonces, por eso, como creyente, es importante entender que nuestra voluntad tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. La segunda V que hablamos fue la validez. Y hablamos sobre la validez, que era que algo que está vigente, algo que es válido, algo que ha sido reconocido. Y cuando hablamos de reconocimiento, es algo que usualmente es atractivo. Tú no entiendes algo como válido si no está siendo atractivo a ti. Y hablamos del ejemplo de muchos de nosotros utilizamos cupones para hacer compras o volantes que dice tienes 50 centavos de descuento en una lata de frijoles. Y tú utilizas eso ¿para qué? Para ahorrar dinero. Pero nos ha pasado en ocasiones que cuando tú vas a redimirlo te dice, ah, ya no es válido. Entonces, cuando algo pierde su validez, pierde lo bueno que era y crea desilusión. Entonces, cuando Jesucristo murió por ti, por mí, nos hizo válidos ante Dios, recuperamos ese atractivo que había perdido la diferencia entre el pecado. Y cuando hablamos por validez, tenemos que entender en lo que pertenece o percata esta iglesia, es que cuando alguien entra por estas puertas, sin importar cómo se vea, cómo ande, cómo camine, su pasado, ante Dios tiene la capacidad de ser validado por su sangre. Y tenemos que observar a las personas con esa validez, de que aun cuando ante nuestros ojos no sean válidos o no sean agradables, tenemos que entender que Dios los ve agradables y tenemos que transformar nuestra perspectiva para observarlos agradables a nuestros ojos también. Hablamos de la tercera V, que es vendar. Y cuando hablamos de vendas, hablamos de, para tener una venda, primero tiene que haber una herida. Y todo el mundo en la vida ha atravesado circunstancias que le han dejado heridas, sea físicas, emocionales o mentales. Y cuando alguien es parte aún dentro del cuerpo de Cristo, las vendas tienen el propósito ¿de qué? De proteger o cubrir. De proteger o cubrir. ¿Por qué hay que proteger o cubrir una herida? Porque tiene la posibilidad de infectarse. Y no solamente eso, cuando se infecta puede, tiene la capacidad de infectar a otros. Entonces, cuando alguien viene herido buscando sanidad a la iglesia, buscando un espacio de reconocimiento o aceptación, primero, el primer paso es cubrir. ¿Para qué? Para que deje de sangrar, para que esa herida pueda comenzar a sanar. Pero una vez sanada, hay veces que las personas se acostumbran a la atención, se acostumbran a ese tipo de cuidado, y tenemos que aprender que cuando es sanado es importante quitarnos esas vendas también. Porque cuando nos quitamos las vendas, pasan dos cosas. Uno, la higiene aumenta. ¿Por qué? Porque las vendas están cargadas, están absorbiendo todo eso que estaba dañando tu cuerpo. Lo segundo que sucede es que queda la cicatriz. Y la cicatriz se convierte en tu testimonio y tu historia. Entonces, cuando alguien está listo para decir su testimonio, cuando alguien está listo para hablar sobre su propia vida, es que ha sanado esa herida. Si no has sanado esa herida, si eres como tal vez yo fui en ocasiones, desesperado, y te quitas la venda antes de tiempo, notarás y descubrirás que toma mucho más en sanar eso. Y usualmente no sana bien. De hecho, recuerdo que una vez, creo que he contado esto, me partí el tobillo jugando básquetbol. Sorpresa. Y me pusieron un yeso, y creo que lo conté en ese mismo mensaje, pero me pusieron un yeso y pasó que yo estaba tan desesperado, obviamente, para regresar a mi trabajo, que yo me fui caminando sin las muletas con el yeso y el tobillo partido. Cuento corto o largo, usualmente toma 3 a 6 semanas en sanar, tomó 3 meses en sanar y todavía me molesta. Años, 10, 12 años después. ¿Por qué? Porque no fui capaz de tomarme el tiempo necesario para sanar. Y eso es lo que pasa a veces con muchos cristianos y creyentes, que estamos en la iglesia pero no nos damos el tiempo de sanidad. Tienes que darte el tiempo de sanidad, utilizar las vendas de Dios, conectarte con personas que puedan ayudarte a través del proceso. Para cuando estás listo a quitarte esas vendas, vas a estar listo para ser alguien efectivo en el reino de Cristo. La V que hablamos la semana pasada fue la verdad. Y la verdad es un punto de vista filosófico, tanto como espiritual. Y comenzamos con la expresión que hizo Pilato frente a Jesús, que preguntó, ¿y qué es la verdad? Que viene de el latín veritas. ¿Okay? Y hablamos de que la verdad tiene que ver con pureza. ¿Okay? Cuando hablamos de pureza, hablamos de algo que no ha sido manchado o marcado por algo, no ha sido mezclado. Y hablamos de que a veces uno va a comprar, por ejemplo, jugos en las tiendas y te dicen 100% naturales, pero tienen azúcar adicional y tienen agua y tienen todo esto, pues no es 100% puro. Entonces, cuando hablamos de verdad, la verdad va acompañado de pureza. ¿Por qué? Porque existe hoy día que el sentido de que la verdad es algo diferente para cada persona, y en cierta manera es cierto. La verdad para mí y para ti es diferente porque tu vida y tu caminar es diferente a la mía. No vamos al mismo empleo, no tomamos las mismas decisiones. Entonces los resultados que son verdad para mí no necesariamente son los mismos para ti. Pero eso no tiene que ver con la verdad absoluta. La verdad absoluta es pura. Y al ser pura, tan pronto una verdad es afectada por algo de afuera, se convierte en mentira. Aún cuando este 90% todavía sea verdad. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la verdad, está diciendo, yo soy puro. Aquí no hay nada fuera de lo que estás viendo. Y con ese mismo verso vamos a comenzar hoy, con el verso que terminamos la semana pasada, vamos a comenzar hoy porque tiene que ver con la próxima V que vamos a estar hablando. Juan capítulo 14, verso 6. Y él está hablando en esta historia, le está hablando a un grupo de personas, incluyendo fariseos, personas que lo seguían y sus discípulos. Y él decía, él le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y esto es un verso conocido por muchos creyentes, pero tiene tanto dentro de ellos. Pues él dice, el camino, cuando comienza a hablar por el camino, habla de la dirección. Yo soy tu compás, yo soy lo que te va a permitir llegar al punto donde estás, a donde quieres llegar. Luego de eso, dice la verdad, en otras palabras, no solamente soy el punto A a punto B, no soy el puente, soy el camino, soy la dirección o tu compás, también soy lo más puro que puedes conseguir, lo más real que puedes conseguir, lo más cierto o certero. Porque andamos en la vida buscando por algo que sea real, porque hemos sido engañados tanto. Y andamos buscando la realidad en alguien, en algo. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Si estás cansado de que otros te engañen, yo soy real. Puedes confiar en mí. Te voy a llevar de punto A a punto B, pero no solamente eso. En el camino te voy a permitir que confíes en mí como y aprendas a dejar de desconfiar. Porque todos desconfiamos, si somos honestos. Todos lo hacemos. Evaluamos. Comenzamos con desconfianza, evaluamos o juzgamos según lo que estamos viendo de frente y luego damos confianza al respecto. ¿Cuándo debería ser lo opuesto? Deberíamos comenzar con confianza y luego ver los resultados. Pero así es como funciona. Y luego Jesús le añade y le dice, no solamente soy la persona en la cual tú puedes confiar nuevamente en tu vida, yo soy la vida, y esa es la V que vamos a hablar hoy. La vida. Y la vida tiene una connotación que tiene muchos significados para cada uno de nosotros. Para unos, la vida es algo que viene a través del organismo. Por ejemplo, dicen, estamos buscando vida en Marte. Usted sabe lo que está refiriéndose con eso. Están buscando organismos vivos. Pero cuando alguien utiliza una frase, tienes que vivir la vida, usted sabe que no está hablándose de un organismo. ¿De qué estamos hablando? De un estilo de actuar o vivir, de acciones. Entonces la palabra vida tiene muchas connotaciones. Y el libro de Juan se expresa principalmente sobre la vida también, que viene de la palabra de la palabra vitos, y en latín, pero cuando fue escrito viene de la palabra bio, y bio, de ahí sale la palabra biología. Bio significa vida en el griego. Entonces, cuando hablamos de vida, estamos hablando, en el griego se expresa como aquello que tiene movimiento o acción en el universo. Eso tiene vida. Entonces, por eso se expresa que las plantas tienen vida, los planetas tienen vida, los humanos tienen vida, porque tienen movimiento, tienen acciones. Pero en ese mismo concepto, personas como Aristóteles, en uno de los famosos filósofos griegos, habló sobre la diferencia de lo que es la acción de algo, un elemento vivo y un elemento que razona. Cuando habla, y para él, las cosas que tienen razonamiento son las cosas que pueden vivir. Ahora, ambos tienen buenos puntos. La ciencia, la biología tiene buenos puntos. Los filósofos tienen buenos puntos. Pero yo quiero hablarte sobre lo que dice el diccionario, porque hemos estado viendo las definiciones naturales a través de esta serie, para entender el punto de vista de la sociedad y a utilizarlo o compararlo con el punto de vista de la palabra o de la Biblia. Entonces, te quiero leer la definición de vida. Vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Otra forma de interpretar la vida está vinculada a la capacidad de un ser físico que administra sus recursos internos para adaptarse a los cambios que se producen en su medio. También puede ser entendida como el tiempo en que duran las cosas o bien la fase evolutiva. Filosóficamente, la vida es un conjunto de experiencias. ¿Cuántos están de acuerdo con esa definición? Suena razonable. Lo primero es que dice que es la capacidad de nacer, crecer y morir. Y reproducirse también. Cuatro facetas que todos conocemos. La del nacimiento. ¿Qué faceta tiene el nacimiento? Es un momento para muchos alegre, porque viene una nueva vida. Es un momento en que la población aumenta. Entonces afecta nuestros recursos y tenemos que aprender a ajustar nuestro modo de vivir. Principalmente porque ahora tienes una boca más que alimentar, que no estabas contando con eso. Viene con connotaciones positivas y connotaciones negativas también. Pero el nacimiento es un punto importante de la vida, de lo que se conoce como vida. Es el punto donde algo se origina. Escúchalo bien porque esto es importante. El punto donde algo se origina. Cuando hablamos de vida, hablamos de origen, hablamos de comienzo, hablamos de algo nuevo que está comenzando. La vida de un ser humano comienza y es un momento emotivo, un momento de alegría, de gozo, un momento en el cual todo el mundo se acerca. El único momento en la vida en que todo el mundo te va a decir que eres lindo. El único, después, cuando vamos creciendo, van cambiando las frases. Pero en ese momento, el único momento en la vida en que todo el mundo te va a encontrar lindo. Porque es algo nuevo, es atractivo. Y todo el mundo especialmente quiere a los niños, excepto en el momento que tiene que levantarse a las 3 de la mañana a alimentarlo y cambiarle el pañal. Pero mientras eso, todo el mundo le agrada agarrar los bebés y todo eso. ¿Por qué? Porque es algo emocionante. Lo segundo habla de crecer. Y el crecimiento es un proceso ¿de qué? De cambio. ¿Ok? Uno es un punto de origen, el segundo es el proceso de cambio. Tú vas cambiando. Primero, cambias la actitud emocional. Eres una persona bien alegre, después uno se convierte más emocional, después convierte más racional y después empieza a mezclar todo hasta que uno pierde la cordura. El proceso de un ser humano naturalmente. Pero en el proceso de crecimiento, que pasan muchas cosas, una de las cosas que es más importante es el aprendizaje, es el método que permite el crecimiento, es los motores que tenemos, los doctores le llaman motores, dentro de nosotros, en el cual en unos años, o dentro del primer año, tú aprendes muchas cosas. Tú aprendes a masticar, aprendes a gatear, caminar, levantarte. Aprendes a hacer muchas otras cosas más. Luego de eso aprendes asuntos sociales como decir hola, gracias, cepillarte los dientes, prepararte comida o pedirle a alguien que la haga, a tu mamá, a tu papá. Y luego el proceso de desarrollo, ¿qué hace? Va guardando cosas que se convierten en algo natural para ti, en hábitos. Llega un punto en el cual hoy, ¿cuántos de ustedes pensaron, tengo que poner mis pies en el suelo? Nadie, porque es algo natural, es un hábito que ya ha creado. Pero tu cuerpo recuerda que si no lo haces, te vas a caer. Entonces el cuerpo va aprendiendo y en crecimiento, el aprendizaje que cada uno tenemos desarrollo dentro de cada uno en la vida, crea este punto en el cual cosas se convierten en hábitos y luego se convierte en algo natural. Luego de eso, pasamos al punto de la reproducción. ¿Y qué es la reproducción? Es el punto en el cual nosotros como seres humanos o cualquier tipo de animal pasa su DNA o lo junta con otra de su misma especie y crea una nueva vida. De la misma manera, hay otras maneras de reproducirse. Tú te reproduces, por ejemplo, cuando pasas conocimiento hacia alguien. Porque alguien aprende a hacer las cosas de la misma manera que tú lo haces. Por eso tus niños imitan lo que tú haces o la forma en la cual tú hablas. Porque tú te estás reproduciendo en ellos, estás creando una copia de ti. Igualmente en el trabajo, si tú eres un buen supervisor o tienes un buen supervisor, generalmente los empleados que vienen detrás tienden a ser buenos supervisores luego. Igualmente, si la experiencia es horrible y eres un mal supervisor, un mal líder, las personas que vienen creciendo de ti, por lo general van a tener las mismas características. ¿Por qué? Porque se reproduce. Todos tenemos la capacidad de reproducirnos en muchas maneras. Reproducir es el proceso de transmitir e imprimir o imprendar en alguien tu imagen. Por eso es que dicen que una organización refleja a su líder. ¿Has escuchado esa expresión alguna vez? Si su líder tiene mal carácter, es muy posible que su organización ande en mal carácter. Si un líder tiene un buen estado de generosidad, su organización va a ser una organización generosa. Si es que funciona, nos reproducimos. Y el último es la muerte, el último punto de la vista, la muerte. Y la muerte es algo que no nos gusta pensar en ellos, porque nos confronta o nos enfrenta a aceptar la realidad de que en cualquier momento las cosas son frágiles y pueden desaparecer. Es un momento de pérdida. Y experimentamos pérdida. Bueno, la nación experimentó pérdida en cierto sentido cuando salió la noticia el domingo pasado, luego que salimos de aquí del servicio, de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant, que fue una noticia bastante mundial, en la cual un hombre de 41 años perdió su vida en un accidente de helicóptero junto a 9 otras personas que también perdieron su vida. No solamente él, 9 personas más. Y cuando hablamos de enfrentarnos a la muerte, lo primero es que tenemos que entender que todo lo que tiene un origen tiene que terminar en algún momento. Es parte del ciclo. Todo lo que tiene origen termina. La única diferencia es que no todos sabemos cuándo va a llegar. Y en ese momento, él tenía 41 años, pero hubieron 3 niñas de 13 años que perdieron su vida en ese accidente. 3 niñas. Futuro muy delante. 2 de ellas se proyectaban ya para ser seleccionadas a la WNBA. Eran jugadores de básquetbol. A 13 años ya estaban proyectadas para ser seleccionadas. Entonces tenían un futuro brillante adelante. Y yo no soy fanático de los Lakers, so es fácil, lo puedo decir claramente. Nunca fui fanático de Kobe Bryant, pero desde el punto de vista en el cual a mí me tocó la noticia, y yo cuando la vi dije, no puede ser, no parece real. Y lo interesante es la reacción que uno tiene cuando pierde a alguien que uno conoce de cierta manera. Yo no lo conozco personalmente, pero conozco sobre él. Lo mismo sucede cuando alguien famoso muere. Uno tiene un tipo de relación porque tiene interés en eso, de cierta manera. Pero cuando alguien muere que es cercano a uno o tiene algún tipo de relación o conexión contra uno, la primera acción sobre la muerte es la negación. Esto no puede ser verdad. Y después hay otros procesos que no vamos a entrar en ellos. Pero el que me chocó a mí fue cuando salió la segunda noticia, porque pasó, fue el accidente fue el domingo a eso de las 12 de la mañana de aquí, de nuestra hora. So, tan pronto salimos, ahí fue que salió el accidente. Y cuando salió más en la tarde la noticia de que su hija estaba también con él, pues obviamente la comparación de yo ponerme a pensar personalmente, ¿qué pasaría si yo estuviese ahí con mi hija? ¿Cómo yo me sentiría como padre en no poder protegerla en ese momento? En un momento de muerte inminente, en un momento de aceptación. Entonces, uno pasa por este punto, la muerte nos hace confrontar esto que no queremos aceptar, es que en cualquier momento es el último momento. Y tenemos que entender que es parte de la vida. Y si es parte de la vida, tenemos que hacer que cuando llegue el momento de la muerte, el proceso de reproducción y el proceso de crecimiento haya sido lo suficientemente válido para que luego no tengamos remordimientos al respecto. Para que luego no miremos atrás y por qué hice esto y por qué estuve molesto por aquello. Porque realmente cuando comparamos, tenemos que darnos cuenta que al final de todo hay cosas que son importantes y otras que no lo son. Y de esto se trata lo que vamos a hablar hoy. De cómo tomar en vida las cosas que son importantes y aprender a dejar las cosas insignificantes un poco al lado, porque uno nunca sabe cuándo me toque a mí completar el ciclo. Uno no sabe cuándo es ese punto. Y mientras tanto, yo comencé algo. Usted comenzó algo. Tal vez ha tenido algo que ha querido comenzar. O tal vez ha sido algo que en su proceso de crecimiento y reproducción ha transmitido incorrectamente. Todo tiene un proceso de vida dentro de uno. Y si hay algo, un hábito o algo que tú has querido cambiar, es momento de darle nacimiento a eso. Porque una vez que le damos nacimiento y podemos empezar a enmendar cosas y a cambiar cosas, el proceso lo que va a causar es que cuando llegue el momento de pérdida en tu vida, puedas estar tranquilo de que hiciste lo que te correspondía. Y en todo funciona así. Esta iglesia nació hace un año. Estamos en un punto de crecimiento. Un crecimiento, quién sabe, toma años. Es un desarrollo y va a cambiar. Va a cambiar. Y no solamente eso, eventualmente nos vamos a ir reproduciendo. Y en algún punto va a morir. Y tenemos que entender eso. Ninguna congregación está hecha para durar para siempre. Pero lo que tiene que ver con la vida, cuando Jesús dice, yo soy la vida, comienza a reflejar, yo soy el comienzo, está diciendo, yo soy tu crecimiento, yo soy el que se va a reproducir en ti y voy a ser el que va a definir tu final. ¿Entiendes eso claramente? Todo lo que está encerrado en esa sola frase, Jesús le está diciendo a esas personas y a ti también hoy. Yo puedo ser tu comienzo hoy si lo necesitas. Si ya comenzaste conmigo, entonces crezcamos juntos. Si necesitas que mi imagen se impregne o se implante en ti, empieza a sumergirte en mí y entiende que al final vas a estar conmigo. Es lo que le está diciendo a esa gente y tiene muchas implicaciones. Pero Vamos a ver qué más dice la definición y podemos comparar. Dice, otra forma de interpretar la vida está vinculada en la capacidad de un ser físico de administrar sus recursos internos para adaptarse a los cambios que producen en su medio. Entre toda esa palabrería, ¿qué está queriendo decir? Que parte del proceso de la vida es la adaptación. Y todos vivimos en esto. Todos. Hay un día que hay algo nuevo y un día que se pierde. Y cuando eso se pierde, ¿cómo yo sobresalgo a eso? ¿Cómo yo me sobrepongo para continuar hacia adelante? Porque de lo contrario me quedo estancado en un punto de la vida. Y la vida tiene que ver con ese proceso de tú aprender a, como dice ahí, manejar tus recursos. En otras palabras, lo que tú tienes mental, emocional, físicamente, ¿cómo puedes tomarlo y adaptarlo para que puedas continuar hacia adelante sin importar las circunstancias que te hayan pasado? Principalmente en este mes de pasado, el mes de enero, gracias a Dios pasó, hubieron muchos terremotos en el país de Puerto Rico. Lo documentaron por las noticias y todo eso. Pero las partes que no han documentado es cómo están viviendo esa gente hoy. Y cuando comenzaron a ocurrir, no sé cuántos tienen conocimiento, pero la isla es una isla pequeña, pero no es tan pequeña tampoco. En la parte sur de la isla fue donde se dieron esos terremotos. Y en Puerto Rico la construcción, porque el último terremoto grande fue en el 1910. Puerto Rico no conoce terremotos desde entonces. Lo que quiere decir que no están preparados para eso. Y cuando ocurrieron esa serie de terremotos, en Puerto Rico la construcción es en concreto, así como la vemos aquí, en este edificio, las construcciones son en concreto, no hay nada en madera, bien, bien raro. Por la razón de los huracanes, porque los huracanes vienen cada año y el concreto no se lo puede llevar una tormenta, la madera sí. Entonces las construcciones son todas en concreto, pero muchas de esos lugares han sido construidos 50, 60 años atrás. En otras palabras, por falta de mantenimiento, han perdido su fuerza y casas de personas se derrumbaron. Ahora, las personas, hasta el momento no fallecieron como dos personas nada más. No hubieron grandes pérdidas de personas, pero tan pronto sintieron los terremotos, la gente salió de las casas. ¿Por qué? Porque saben que el concreto es pesado y si te cae encima no tienes oportunidad. Entonces la gente salió y Puerto Rico, por la situación de la criminalidad, hay muchas que son bien cerrados, en otras palabras, no hay mucha relación entre vecinos y todo eso. Entonces, eso ha creado que muchas personas que son vecinos se empezaron a conocer y compartieron lo que pudieron sacar de sus casas. Y ellos hicieron sus propios refugios con sus propios toldos o carpas y todos estaban durmiendo juntos, los vecindarios estaban durmiendo todos juntos en el mismo lugar, porque si se cae o algo, pues por lo menos la carpa no te mata. Y sucede que un acto pues de la naturaleza, un acto natural, causa un acto de adaptación. Lo que era normal para ti, dormir en tu propia cama, estar con tu familia solamente, no conocer a nadie, se convirtió en relacionarte con una comunidad, dormir al aire libre y compartir los alimentos porque no todo el mundo tiene. Ahora, ¿es una situación negativa? Absolutamente. Pero dentro de esa situación negativa se han dado cosas positivas también. Y ese es el poder de la vida, el poder de adaptarte a lo que está pasando en el momento y sacar el máximo. En la ciencia le dicen la reacción del cerebro del lagarto, ese acto de sobrevivir como sea. Y eso causa la adaptación. Y cuando hablamos de vida, especialmente en la iglesia, tenemos que entender que a través del proceso y a través de los siglos, la sociedad y las leyes y los líderes y las personas han cambiado. Y una iglesia, para que se mantenga viva, tiene que entender que parte de la vida es el proceso de la adaptación a donde estás y de la sociedad y la población que te rodea. Y cuando una congregación no entiende esto, empieza a perder su vida. Comienza el ciclo de muerte en esa congregación. Entonces, como iglesia, que estamos en un proceso básicamente de nacimiento, tenemos que aprender que mientras avanzamos en el crecimiento, tenemos que entender que la vida es parte de la vida es la adaptación, y tenemos que aprender a hacer las cosas aún diferentes de las que estábamos acostumbrados a hacer. Porque de lo contrario, estamos simplemente de camino a la muerte. Tenemos que aprender que las circunstancias, aún negativas, tienen algo bueno dentro de ellas. De igual manera, las circunstancias positivas tienen algo negativo dentro de ellas, y cuando tú lo identificas, ¿cómo manejas eso? Siendo la mejor versión de ti mismo. Pero continúa aquí. Y mientras leo esta definición, quiero que busques Juan capítulo 6, versos 34 y 35. Y dice: también puede ser entendida la vida como el tiempo en que duran las cosas o bien en su fase evolutiva. Y este es un término que se utiliza claramente en muchas cosas. Por ejemplo, cuando una compañía te da una garantía sobre algo, te dice, este vehículo viene con 5 años de garantía y 100,000 millas. Todos entendemos qué significa eso. Significa que si algo pasa antes de eso, ellos te van a ayudar a reemplazar o reparar el vehículo. Pero tan pronto pasa esa garantía, ¿qué sucede? Te toca a ti. ¿Y por qué las compañías dan garantía? Las garantías están basadas en el punto mínimo que algo debe funcionar. En otras palabras, en su expectativa de vida. Y cuando nosotros hablamos de expectativas de vida, tenemos que entender que hay cosas que tienen una expectativa de vida, como cada uno de nosotros tiene una expectativa de 85 años en promedio, pero no todos vamos a llegar a 85. Algunos vamos a quedarnos antes, algunos vamos a estar mucho después. Pero hay una expectativa de vida en las cosas. Hay una expectativa de vida en tu trabajo, hay una expectativa de vida en tus relaciones, hay una expectativa de vida en tus decisiones. En tu trabajo, por ejemplo, cuando te gusta el trabajo, tú tienes una expectativa de que te vas a retirar ahí. No siempre sucede, pero ese era tu deseo. Cuando no te gusta el trabajo, tus jefes están esperando que tú te mantengas ahí por muchos años en lo que te pueden reemplazar, pero tú estás buscando otro empleo. Tu expectativa de vida es menos. Y cuando en Juan capítulo 6, Jesús está hablando a la gente, en el verso 34, escucha lo que dice. Los discípulos le dicen: Señor, danos de ese pan. Declaró Jesús luego de eso: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Mira qué interesante, porque esto viene de una conversación que tienen antes, que le está hablando sobre el pan y sobre la vida. Y cuando él declara y él le dice, Señor, dame de ese pan que nunca me va a dar hambre, él lo compara con vida. ¿Por qué? Porque la comida equivale a vida. Si tú no comes, ¿qué pasa? Te mueres. Es parte del ciclo de la evolución, del ciclo de la vida. Tenemos que comer algo para que luego nos dé vida. Luego nosotros morimos y le damos vida a la tierra para que la tierra produzca más. Estaba viendo la película del Rey León estos dos días. La nueva esa que salió, la tienen por el Disney Plus. Y no estoy promocionándolos por si acaso. Y yo digo que la parte que más me agradó de la película es la parte que el león papá está con el león bebé y él le está explicando por qué ellos no se comen todas las cebras. Y él le dice, la vida tiene un balance, le dice el papá, la vida tiene un balance. Nosotros nos comemos a una cebra, pero la cebra dentro de nosotros luego nos convertimos en grama, le dice, o en hierba. Y la hierba se la come la cebra para que pueda alimentarnos nuevamente. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. La vida es un proceso de que tomamos para dar. Tomamos para dar. Y en el momento que dejamos de dar, dejamos de tener vida. Este es un principio bien importante. En el momento en el cual todo es para mí, la vida desaparece de mí. ¿Y a qué me refiero a esto? No es que te mueres instantáneamente. Dejas de tener alegría. Dejas de tener relaciones importantes. La gente pierde confianza en ti. En el momento que tú dejas de ser parte del ciclo, en el cual solamente tomas y no das, lo que traes es destrucción a un ecosistema que ha sido creado por Dios para sostenerse y autosustentarse en las relaciones. Y cuando hablamos de vida en una iglesia, tenemos que entender este punto, es bien importante. Que tú estás aquí para recibir de Dios, pero para que des de, por gracia lo que Dios te ha entregado. Si Dios te da conocimiento, entrega conocimiento hacia adelante. Si Dios te da bienes, entrega bienes hacia adelante. Si Dios te da salud a otro. Si Dios te da fortaleza o ánimo, dale ánimo a alguien más. Entrega lo que te es entregado, porque es la manera en la que el ciclo se completa. Y cuando hablamos de vida, una iglesia que está viva es una iglesia que aprende este principio. Una iglesia que, si has sido tratado bien, aprendes a tratar bien a otros. Porque por coincidente, ¿qué va a pasar? Se va a reproducir y esa persona va a tratar bien a alguien más. Si eres una persona, si recibes respeto y honra de parte de Dios, ¿por qué no vamos a honrar y respetar a otros? Si recibimos salud y libertad de parte de Dios, entonces vamos a ofrecer salud y libertad a los demás. Así es como funciona la vida. Este es lo importante de este ciclo, lo importante de este asunto. Y cuando Jesús le está diciendo, yo soy el pan de vida, le está diciendo, ¿sabes qué? Si comes de mí, si tú aprendes de lo que yo soy, de lo que te estoy dando, y lo das hacia adelante, nunca vas a tener hambre. ¿Por qué? Porque el ciclo se completa. En otras palabras, el pan eventualmente retorna a ti. Eventualmente recibes para atrás lo que has entregado. Porque es como funciona. Ciclo es un círculo, no es lineal. Pero sin embargo tratamos la vida como algo lineal. Para mí, para mí, para mí, hasta que muero. Pero cuando es cíclico, cuando es un ciclo, yo como, doy de comer para comer nuevamente. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Tú no vas a, si comes de mí, no vas a tener hambre. En otras palabras, yo soy suficiente para ti. Y si tú lo das hacia adelante, vas a continuar siendo saciado, porque la bendición va a fluir para atrás. Mateo 10:39 dice, ¿qué pasa si tú no lo das hacia adelante? ¿Qué pasa si tú no comes el pan de vida? Si tú comes el pan de vida, si tú simplemente absorbes o jalas para ti, ¿qué sucede? Jesús advierte en Mateo capítulo 10, verso 39. Y dice lo siguiente: el que se aferre a su propia vida la perderá. Escúchalo bien. El que se aferre a su propia vida la perderá. Y el que renuncie a su propia vida la encontrará por mi causa. ¿Qué es aferrarse? No de soltar, agarrarse de algo y decir, esto es mío. Y esta actitud es una actitud de principalmente inmadurez. ¿Y por qué digo de una actitud de inmadurez o que no has desarrollado tu crecimiento? Porque ¿quién tiene esta actitud? Los niños. Cuando un niño ve jugando a otro niño con un juguete que le pertenece a él, ¿qué hace? ¿Usted sabe? Se lo quita y dice, es mío. Se aferra. Y uno tiene que enseñarle, y de vez en cuando. Para que aprendan que no es tuyo solamente. Hay que darlo hacia adelante. Porque cuando te aferras a algo, terminas perdiéndolo. Dice, el que se aferra a tu vida, la perderá. Cuando tú te aferras a una relación, la relación se pierde. Cuando tú te aferras al dinero, el dinero se va. Cuando tú te aferras a una posición, la pierdes. Cuando tú te aferras a una emoción, la dañas. Cuando te aferras a la vida, la pierdes. Punto. Porque es una actitud ¿de qué? De egoísmo. De es mío y de nadie más. Por eso Jesús advierte y dice, ¿sabes qué? Tú recibes el pan de vida de mí. Yo te he bendecido. Hacia adelante. Piérdela. En otras palabras, la palabra que utiliza ahí es piérdela, pero el significado también se traduce a dala. Otorga. Permite. Da. Entrega. Porque quien entrega su vida, por eso Jesús entregó su vida. Porque quien entrega su vida eventualmente la gana. Tú quieres ganarla en tu vida, tienes que entregarla. Simplemente como eso. Ahora, el último punto de la redefinición dice, filosóficamente, hablando del pensamiento, dice, la vida es un conjunto de experiencias. ¿Quién está de acuerdo con esto? Desde el punto físico sabemos que la vida es ¿qué? La biología, el bio, la sangre, el cuerpo. Pero para otros, desde el punto mental o de pensamiento, la vida es un conjunto de experiencias. Por eso uno dice, no he vivido tanto como otros. ¿Qué estás queriendo decir? Que no tienes dinero para irte a París ni a Japón. ¿Es lo que estás diciendo? ¿No estás diciendo que no has tenido la misma oportunidad de horas ni semanas en las cuales has estado respirando? ¿Estás hablando de qué? De experiencias. Que no has tenido la oportunidad de tener tantas vacaciones como otros, o que el dinero no te alcanza para irte a comer todos los fines de semana al restaurante favorito. Eso es lo que habla uno de cuando se refiere a vida, cosas materiales. Cosas que se convierten en una experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, yo quiero que busque Juan capítulo 1, versos 3 y 5 mientras explico esto. Cuando hablamos de experiencia, y hoy sí hemos tenido muchos versos, usualmente no son tantos, pero el Evangelio habla tanto de la vida, porque fue lo que Jesús vino a hacer, a dar vida. De hecho, lo menciona 350 y pico de veces, la palabra vida. Pero ahí, observando esto, las experiencias, yo siempre he tenido mi propia, como decir, hipótesis sobre la clonación. Y usted dirá, ¿a dónde va el pastor ahora con esto? Pero yo digo que si aún, esta es mi hipótesis, no es nada bíblico, no es mi propio pensamiento filosófico, de cierta manera. Si aún de mi persona crearan 20 Rafael más, no sé por qué alguien quería hacer eso, pero si lo hacen, ninguno de ellos sería igual que yo. Aunque tuviésemos tendencias similares, ninguno de los otros ha pasado por las experiencias de vida que yo he pasado. Por ende, su forma de tomar decisiones va a ser dictada por las experiencias que viva en el momento que fue creado en adelante. Igual de muchos de ellos, de esos clones, si cada uno tiene una experiencia diferente, va a ser una persona diferente. Uno puede ser una persona brillante millonaria y el otro puede ser un terrorista, por lo que sabemos. Uno puede ser político y el otro puede ser alguien que haga bien por la comunidad, porque las experiencias han sido diferentes. Porque mi vida, de cierta manera, está basada en qué, y la vida de ustedes está en qué. Primero, en el crecimiento, en cómo sus papás se impregnaron en usted, los valores que aprendieron, en aspectos religiosos y sociales, cómo la política estaba en su tiempo, qué necesidades habían en su época. Por ejemplo, gente que le dicen los boomers, que son las personas que vinieron luego de la Segunda Guerra Mundial, tendían a tener un poco más de dirección en el sentido laboral. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en una sociedad que tú tenías que hacer lo que tenías que hacer y callarte la boca. Pero en el punto milenial y más adelante el grupo Z, punto milenial fue un punto de paz. Aparte del 9-11 y la guerra de Afganistán, no había mucho antes de eso sucediendo. Entonces, ¿crecieron con qué? Con un sentido de yo me lo merezco. Todo está bien. Y entonces, son un grupo que habla más, se comunican más, se expresan. Por eso las redes sociales han sido un punto. Si Twitter, Facebook y todo eso hubiese existido en los 60, 70 y 80, no hubiese sido popular. Porque la actitud de la sociedad era callarse la boca y hacer lo que tiene que hacer. Pero sin embargo, cuando nació con este grupo de personas que no tenían temor de decir algo, pues se ha convertido en algo más movible. Igualmente que las personas que nacieron luego de la tragedia del 9-11, donde la economía cayó y las casas perdieron valor y todo eso, esas personas que están creciendo, se estima que son personas, muchachos jóvenes, que tienen el valor de ahorrar y van a ser personas de alta. Bueno, los que, no todos, pero algunos de ellos van a tener gran capacidad de saber cómo manejar recursos en los próximos 20 años. porque crecieron en un momento, o eran niños en un momento que hubo necesidad en la nación. Y eso es lo que diferencia a las personas, las experiencias por las cuales crecimos. Y cuando, según eso, pues tomamos nuestras decisiones. Pero hay una verdad. Y la verdad es que se encuentra en Juan capítulo 1, versos 3 y 5, que es uno de mis pasajes preferidos en toda la Biblia. Y dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas. Comienzo. Y dice: sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba ¿qué? La vida. El comienzo, el inicio. Y dice: y en la vida era la luz de la humanidad. ¿Para qué sirve la luz? Para que yo les pueda ver las caras que ustedes, y ustedes puedan ver la mía. Para que ustedes puedan caminar aquí sin tropezarse por sus sillas, sin chocarse con la pared. Para eso sirve la luz. Te da un punto de dirección. Que dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la vida. ¿Okay? El punto de comienzo, la dirección. Y dice: y era la luz de la humanidad, es la dirección de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. En otras palabras, cuando hablamos de vida, cuando hablamos de dirección, cuando hablamos de Jesús, simplemente lo único que estamos haciendo es diciéndole a otro: es tiempo de que vivas tu vida según la vida que es. Porque de nada vale vivir la vida sin la vida. Escúchalo bien. De nada vale vivir la vida sin la vida.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte, y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.